Cuando Dios abrió camino en el desierto para que el pueblo de Dios pasara en seco cruzando el Mar Rojo. No había senda, pero Dios la abrió. Era imposible que ellos se salvaran, pero Dios los salvó porque abrió sendas donde no había ninguna. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Por lo tanto, voy a pedirles que nos vayamos a Éxodo capítulo 14. Vamos a predicar bajo el título 5 lecciones derivadas del cruce del Mar Rojo. 5 lecciones que se derivan del cruce del Mar Rojo. De esa travesía nosotros como cristianos podemos aprender mucho, porque el Dios de los israelitas es el Dios nuestro, hermanos. Es el mismo y Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que Él hizo ayer lo hace hoy también. Así que tenemos un gran Dios. Y en Éxodo capítulo 14 vamos a leer 3 versículos de la Escritura. El primero se encuentra en el versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Verso 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. 5 lecciones de ese cruce, hermanos, del Mar Rojo. En la Biblia aparecen 2 grandes milagros portentosos, formidables. Uno de ellos se encuentra en el Antiguo Testamento, quizás el milagro más grande del Nuevo Testamento, es la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo al trono de su Padre. En el Antiguo Testamento podemos ver otro milagro, hermanos, grandioso, que fue la apertura del Mar Rojo para que el pueblo pasase en seco. Aquí podemos nosotros notar de que esta apertura del Mar Rojo fue una demostración del poder de Dios, oiga, a favor del pueblo israelita. O sea que Dios está dispuesto, hermano, a hacer grandes cosas por cada uno de nosotros cuando creemos que no hay camino para nosotros, que no hay una senda a seguir. Usted tiene que creer en ese Dios que abre caminos donde no lo hay. Entonces el pueblo de Dios, después de que salió de Egipto, comenzó a caminar en esa senda de libertad. Pero ese pueblo todavía no tenía un lugar específico donde ir. Sencillamente iban huyendo de la esclavitud de Egipto. El Señor interviene y le dice al pueblo: acampen enfrente del Mar Rojo, posiblemente quizás a unas 2, 3 o 4 kilómetros posiblemente de la orilla del mar. Ahí se quedaron estacionados los israelitas. Faraón, por supuesto, que se arrepintió de haber dejado salir al pueblo de Israel. Así que él reúne a un ejército escogido con carros herrados, gente seleccionada, para hacer volver otra vez al pueblo israelita, que ya iba en libertad, para volverlos otra vez a la esclavitud. Faraón comienza a acercarse al pueblo de Dios y lo comienza a ver desde lejos. Y mira que están parados enfrente del Mar Rojo y que él venía con esos ejércitos. Faraón dijo unas palabras. Él dijo, encerrados están. Están encerrados en la tierra, como quien dice, este pueblo es mío ya. Yo voy a dominar ahora otra vez y los voy a traer esclavizados otra vez a Egipto. Hermanos amados, parece que esa expresión, encerrados están, es la expresión favorita del enemigo. Eso yo lo puedo creer de los impíos, de los que no conocen a Dios, de los que rechazan el señorío de Cristo, de aquellos que quieran vivir, hermanos, siempre en el pecado. Esto lo puedo creer inclusive de los cristianos que viven una vida descuidada, que andan con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, y que no temen a Jehová. Yo puedo creer de que ellos están encerrados y que no hay escapatoria para ellos. Pero, hermanos, para el pueblo de Dios, yo quiero decirle que nosotros no podemos aceptar estas palabras del diablo. Nosotros no podemos aceptar que el diablo diga, encerrados están. Esa palabra no tiene que existir en el diccionario entre los cristianos. ¿O sí, hermanos? Yo creo que no. Esa palabra no existe de ninguna manera. El propósito del enemigo es anularnos, consumirnos, enredarnos, derribarnos, para luego, hermanos, destruirnos completamente. Porque ya el Señor lo había dicho, que el ladrón no ha venido sino para matar, para hurtar y luego para destruir. Esos son los propósitos del enemigo. Pero bien haríamos nosotros en poner atención a la palabra, sobre todo aquellos que tienen el Mar Rojo enfrente y el enemigo está atrás, y que no hay esperanza para ustedes, que está viviendo momentos críticos y grandes conflictos, y aquellos a quienes el enemigo les habla y les dice, encerrado está, no hay escapatoria para ti. Escuchemos, hermanos, la palabra de Dios. Primera de Juan 4:4 dice ahí la Sagrada Escritura, mayor es el que está en nosotros que el que está allá en el mundo. Romanos 3:31 nos dice la palabra del Señor claramente, que si Dios es por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Miren, hermanos, hay un capítulo en el Antiguo Testamento que para los afligidos, para aquellos que pudiéramos estar pasando por momentos de persecución, hermanos amados, Isaías 54, yo creo que es un capítulo que deberíamos de leer todos los días de nuestra vida. En el versículo 17 dice la palabra, ninguna arma forjada se levantará contra ti, gloria al Señor. El versículo 16 nos dice, y si alguno se atreviera a conspirar contra ti, delante de ti caerá, gloria al Señor. Y el versículo 7 nos dice, por un momento te abandoné, pero yo te voy a recoger con grandes misericordias. Hermanos, el pueblo de Dios se encontraba en un momento crítico, porque tenía enfrente al Mar Rojo. ¿Qué esperanza había allí, hermanos? Si ese mar era un mar de muerte, por decirlo así. ¿Qué esperanza había si Faraón estaba detrás del pueblo de Dios? Yo creo que el pueblo israelita se habrá preguntado, ¿habrá esperanza para nosotros? ¿Podremos escapar esta vez de la garra de Faraón? Yo no sé si usted se ha preguntado de igual manera. ¿Habrá salida para mi problema? ¿Habrá alguna escapatoria? ¿Podré yo huir de esta situación? Pues, hermano y hermana, vamos a aprender en esta mañana cuatro lecciones, o por lo menos las vamos a subrayar en esta hora, cuatro lecciones que podemos aprender del cruce del Mar Rojo. Y eso va a servir para nuestra vida. Les digo, hermanos, de que usted va a salir adelante, porque la palabra no miente, porque el cielo y la tierra pasará, pero lo que Dios ha dicho no pasará. Y si eso se cumple en la vida de otras personas, se va a cumplir en usted también. La primera lección, hermano, es no temamos. Aunque ruja la tempestad y tiemblen los montes de la tierra, hermano, no temamos, gloria al Señor. De ninguna manera no temamos. Cuando Faraón se acercó al pueblo israelita, dice la Biblia que ellos temieron en gran manera. Pareciera, hermano, de que los creyentes no deberíamos de estar teniendo temores. Pero ¿cuánto temor, hermanos, habrán tenido los discípulos cuando estaban con Jesús a la embarcación y el enemigo levanta una tempestad para hacer naufragar esa embarcación? Creyó el enemigo en su pretensión de que Jesús se iba a ir a lo más profundo del mar juntamente con los discípulos. Así que ¿cuánto temor habrán ellos tenido? Que ellos llegaron a la proa del barco, despertaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Hermanos, fíjese que esos argumentos de los discípulos son, hermanos, ¿qué podríamos decir? Son argumentos absurdos. Nosotros los hijos de Dios a veces hablamos de esa manera. ¿Cómo es posible, hermano, de que el Señor ha venido para salvarnos, para que luego, después de algunos pasos, encontremos la muerte? Hermano, eso no es posible. Esos son los absurdos de la gente, hermano, que duda. Los israelitas le dijeron a Moisés, mira Moisés, ¿acaso no fue esto lo que te dijimos a ti cuando estábamos allá en Egipto? Déjanos servir aquí al faraón. Pero ¿para qué vamos a salir allá al desierto para que nosotros muramos? Hermanos, los razonamientos de los que dudan y de los incrédulos son argumentos, hermanos, absurdos por completo. El Señor no estaba sacando al pueblo israelita para matarlos al desierto. En Éxodo capítulo 3, versículo 12, dice la palabra de que el Señor les había dicho, ustedes me van a adorar en el monte Horeb, gloria a Dios. Y el monte Horeb estaba mucho más allá del Mar Rojo. O sea que iban a pasar, hermano, sin temor. Iban a pasar, hermano, ese lugar sin que Satanás los detuviese. Pero así son las cosas a veces. Tenemos temor. Yo quiero decir una cosa, estimado hermano y hermana, de que Dios a usted no le ha traído del mundo, no le ha traído de la esclavitud de Faraón para traerlo a la iglesia y matarlo aquí dentro de la iglesia. El Señor lo ha llamado para que usted sea perdonado, para que sea salvo, para que sea sanado, para que sea liberado, para que sea alentado, para que usted adore a Jehová, para que usted le sirva y sea poblador del tercer cielo algún día, gloria. Para eso el Señor lo ha llamado a usted. Así que, hermanos, no tema. No tema, el Señor le dijo a Israel, no teman, estén firmes y vean la salvación que yo voy a hacer con vosotros en este día. Esos egipcios que ustedes han visto ya no lo van a volver a ver, porque Jehová peleará la batalla por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así es el Señor con su pueblo, hermano. Por lo tanto, nosotros no tenemos que temer de ninguna manera. No importa, hermano, lo que nosotros podamos estar pasando. Él nos ha sacado para meternos a la tierra prometida, a una vida de abundancia. Por lo tanto, en medio de esas dificultades que lo afligen tanto a usted, pudieran ser dificultades laborales, pudieran ser dificultades familiares, pudieran ser dificultades internas a nivel espiritual, a nivel moral, a nivel económico, a nivel emocional, psicológico, hermano amado, no tema. Yo sé que el enemigo ataca, pero no tema. Estas dos palabras, no temáis. Son dos palabras que al Señor le han dado resultado a lo largo de toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Siempre utilizó el Señor estas palabras. Abraham le dijo: Abraham, no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Estas dos palabras fueron utilizadas también a favor de Isaac en esa dura tarea de estar excavando pozos en el desierto. El Señor le dijo: Isaac, no temas. Estas dos palabras, hermanos, fueron dadas también a Josué cuando este hombre tenía un desafío enorme de poder conquistar toda la tierra prometida y vencer a 31 reyes ahí en Canaán. Le dijo el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú andes. No temas. Estas dos palabras, hermanos, fueron dadas a Gedeón en su lucha contra los madianitas. El Señor le dijo: Gedeón, no temas porque no morirás. Estas dos palabras las utilizó el ángel para animar a Daniel, diciéndole: Daniel, no temas. David le dijo a su hijo Salomón: Salomón, no temas. Estas palabras el Señor las utilizó con Pablo. Pablo fue apresado, él apela a César y le dijeron: a César vas a ir. Entonces se embarca, hermanos, con los custodios. Y ahí, hermano, en medio de ese mar Mediterráneo, empieza una tempestad. Satanás quería llevarlo a lo más profundo de las arenas del mar. Y, hermanos, ahí una tempestad rugía por 2 semanas. Pablo perdió la esperanza de vivir. Claro, el enemigo había levantado una tormenta espantosa y terrible. Pero una noche, la noche número 14, un ángel se le aparece a Pablo y le dice: Pablo, no temas porque vas a llegar a Roma, gloria al Señor. Ahí se disiparon, hermanos, todas las dudas, todo el miedo o todo el pavor que pudiera tener. Alababa y bendecía al Señor. Y a pesar de que la furia seguía, hermanos, estrepitosa, hermano, él había escuchado la voz del Señor. No temas, Pablo, porque vas a llegar a Roma. Así que en esa travesía de lo que David llama el valle de sombra y de muerte, bueno, él decía: no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Así que, hermano y hermana, en esa travesía de la vida, cuando nos encontramos en situaciones bastante difíciles, críticas, primer paso, primera lección, hermanos amados, es no temer. Otra lección que aprendemos en el cruce del Mar Rojo, si usted lo mira en Éxodo capítulo 14, versículo 10, ahí la palabra dice que cuando Faraón se había acercado al campamento israelita, que estarían quizás a un kilómetro, a 800 metros quizás de un campamento del otro, cuando se hubo acercado Faraón, Israel clamó al Señor, dice el versículo 10. Moisés y el pueblo clamaron a Dios. Y el versículo, hermanos, 15 dice que el Señor le dijo a Moisés: Moisés, ¿por qué claman a mí, hombre? ¿Por qué claman a mí? Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche. Pareciera, hermanos, como que si aquí hubiera alguna contradicción, como que si Dios quisiera que no oráramos mucho, sino que siguiéramos caminando y siguiéramos activos en la vida, y a pesar, hermano, de que estamos fracturados del alma, tenemos que seguir caminando, hermanos. ¿Saben qué es lo que pasa aquí? El Señor les dijo a todos ellos: marchen, 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 porque el pueblo de Dios ya había orado, hermanos. Ya no sigan clamando. Si ustedes han clamado mucho tiempo, lea usted Éxodo capítulo 2, versículo 23 y versículo 24, y usted se va a dar cuenta que debido a la carga que el pueblo israelita tenía impuesta por Faraón, Hermanos, esa carga era insoportable ya. Y debido a ello, ellos comenzaron a gemir, oiga bien. Comenzaron a gemir delante de Dios. Una semana, un mes, dos meses, tres meses, gimieron delante de la presencia del Señor. Entonces el Señor les oyó y les levantó un hombre lleno de poder llamado Moisés, gloria a Dios. La oración estaba siendo contestada. Así que ahí en el desierto, cuando Faraón se acercó, ¿por qué están orando? Como quien dice, ya oraron, ahora es tiempo de marchar, ahora es tiempo de caminar. Hermano, si usted entiende esto, va a ser de bendición para usted. Usted clame a Dios, usted gima delante de la presencia de Dios, y en ese gemir, en esa dependencia del Señor, su alma va a ser renovada con nueva fuerza y va a poder caminar, amén. Va a poder caminar, va a poder seguir marchando. Así que cuando ellos reciben la orden, dile al pueblo que marche, comenzaron a marchar, pero cuando comenzaron a marchar, algo glorioso sucede. ¿Qué pasó, hermano? Dice la palabra que el ángel que iba delante del pueblo israelita deja su lugar y se pasa a las espaldas del pueblo y se ubica entre el ejército egipcio y el pueblo de Dios. Puede imaginarse, hermano. Eso fue lo que pasó. Se ubica al otro lado. ¿Y qué, hermano, pasó? Las posibilidades de Satanás, o sea, de Faraón, de acercarse y de cumplir los planes malévolos contra el pueblo israelita, no fue posible. Dice la Biblia claramente, ahí en su casa puede leer Éxodo 14, de que en toda la noche Faraón trató de acercarse y no se pudo acercar. Es más, pasó algo, hermanos. Dice la palabra que en esa trayectoria del Mar Rojo, yo creo que el ángel le quebró el eje de las ruedas de los carros de Faraón. A toditos y se quedaron parados ahí, por eso no se pudieron acercar a lo largo de toda la noche. El ángel pasa atrás. Por lo tanto, hermano, no importa las situaciones, o la forma como ruja la tempestad, pero si usted es una persona que en medio de los abatimientos de la vida, de las crisis o de los conflictos que usted está pasando, usted está orando a Dios y sigue orando a Dios, pero sigue marchando, hermano amado, ese enemigo no lo va a alcanzar. No lo va a alcanzar si usted busca a Dios, si depende, pero sigue marchando, el Señor, hermano, va a enviar a su ángel que está delante de usted y lo va a mandar atrás. ¿Para qué? Para protegerlo, para guardarlo hasta que usted salga al otro lado. Aleluya. Eso es lo que Dios hace. Hay cosas que Dios hace que nosotros no entendemos, hermano, pero aquí están reveladas en la Sagrada Escritura. En Isaías capítulo 58, versículo 2. Ahí, hermano, la Escritura nos habla de gente que está orando. De gente que está orando. Pero si leemos el versículo que sigue, el versículo 3, también esos que oran están ayunando. Pero parece que esa oración y ese ayuno es desagradable delante del Señor, porque imagínense, estaban ayunando delante del Señor, pero los que ayunaban y oraban eran, por ejemplo, personas duras con sus trabajadores, abusaban de sus trabajadores. Ese ayuno yo no lo recibo, decía el Señor. O sea que estaban ayunando en circunstancias incorrectas, motivaciones incorrectas. Pero cuando una persona, hermano, ora, ayuna delante del Señor, hombre, estás poniendo al Señor en tu retaguardia. El ángel de Jehová se va a venir de adelante y se va a poner atrás. ¿Qué dice el versículo 8 de Isaías, hermanos, 58? ¿Qué dice la palabra? Que aquella persona que está orando, aquella persona que está ayunando, aquella persona que está marchando, dice la Sagrada Escritura, entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver muy pronto. ¿Y qué dice la Escritura? Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea que el Señor lo va a guardar y no va a permitir que el enemigo lo alcance a usted, hermano. Esto de la gloria de Jehová será tu retaguardia. Yo me pongo a pensar en esto, hermanos, y esto me lleva a mí a aquella porción cuando Satanás está organizando las fuerzas terrenales para llevar a cabo la guerra de Armagedón, querer destruir completamente al pueblo de Israel. Y como el Señor viene para asentar sus pies sobre el monte de los Olivos, también se prepara, y quizás para lanzarle bombas atómicas al Señor y destruirlo en los aires. Pero saben, hermanos, que cuando el Señor va a aparecer, dice la Escritura que solamente con el resplandor de su gloria va a anular completamente a Satanás. Así que solamente con un rayito de la gloria de Dios va a destruir a Satanás. ¿Cuánto no será entonces la gloria del Señor detrás de nosotros, que nos guarda y que nos protege hasta que nosotros podamos salir adelante? Es que la idea de Dios, hermano, no es matarlo, sino que es sacarlo adelante para meterlo a la tierra de Canaán. ¿A quiénes va a alcanzar el enemigo? Hermanos, el enemigo viene con carros cerrados. Viene con gente seleccionada y escogida y diestra para destruirnos. Usted sabe que la experiencia de Satanás para con la humanidad es de 6,000 años. Y nosotros acabamos de nacer, hermanos. Él sabe qué hacer. Él sabe qué botones pullar en su vida para destruirlo a usted. Y ese enemigo viene con carros errados. ¿A quiénes va a agarrar, hermanos? Va a agarrar a los impíos, a los paganos, o aquellos cristianos que no se arrepienten de sus pecados y que rechazan el Señorío de Cristo. Pero aquellos piadosos, aquellos que confían en el Señor, aquellos que dependen de Dios, aquellos que buscan al Señor y siguen marchando en la vida, el Señor les dice: no teman y vean la salvación que yo haré por vosotros en este día. Bendito sea su nombre. Así que, hermanos, los planes que Dios tiene para con su pueblo son planes grandes para cada uno de nosotros. El pueblo entonces recibe una orden clara de marcha, y ellos comenzaron a marchar. Y Moisés les dijo: estad firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¡Que la miren! Pero si todavía estaban algunos kilómetros lejos de la orilla del mar, ellos no miraban nada. Pero Moisés decía: vean la salvación que yo voy a hacer a favor de ustedes. Pero ellos no miraban nada. No miraban que los egipcios se fueran. No miraban que el mar se partía en dos. Ahí está el chiste, hermano. No miraban nada, no miraban salvación, pero se iba a dar la salvación. Y para eso se necesita fe. Esa es otra lección que tenemos que aprender en nuestro caminar cristiano. Porque el Señor dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confíen, tengan fe, porque yo he vencido al mundo. Así que esta es otra lección que tenemos que aprender, hermanos. Tener fe, no una fe intelectual, una fe del corazón que mueve montañas. No una fe intelectual en la que yo digo, ay, yo soy una mujer grande de fe, pero cuando vengan los problemas, esa fe le va a abandonar a usted. Esa fe se le va a la suela de los zapatos, pero usted es una persona que está bien con el Señor, busca a Dios, permanece en su palabra y sigue marchando en la vida. Esa fe nunca le va a abandonar a usted. Así que una lección, hermanos, que tenemos que aprender en los cruces, en los momentos difíciles de la vida, hermanos, es que nosotros, hermanos, tenemos que tener fe. Todavía nosotros no miramos la salvación. Hay hermanas y hermanos que están en problemas graves, todavía no ven la salvación, pero si usted es una hija de Dios, usted lo va a ver. Usted verá, se dará la salvación enfrente a sus ojos. Y para eso, hermanos, para mientras no aparece la salvación, usted necesita fe. No ha salido del hoyo, pero saldrá. Esa es la gran diferencia, hermano, entre el incrédulo y el creyente. No hemos salido de los conflictos y del hoyo, pero saldremos. El creyente cree lo que dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga mi ser, tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona tus pecados. Él es el que sana todas tus dolencias, y Él es el que rescata del hoyo tu vida, de manera que te rejuvenezcas como las águilas, gloria al Señor. Hermanos, ¿qué más queremos? Él es el que rescata del hoyo tu vida. Todavía no hemos salido, quizás estamos allá todavía derribados, pero hermano, el Señor nos va a levantar. El justo 7 veces cae, más 7 veces lo levanta el Señor. Hermano, qué tremendo es eso. Para eso usted necesita fe, gloria al Señor. Todavía no ha sido liberado, pero la liberación viene. Todavía no ha sido sanado, pero la sanidad viene. ¿Por qué, hermanos? Porque Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El convencimiento que no estoy viendo todavía, pero más adelante yo lo veo. Y esa persona, aunque todavía no tenga la respuesta, alaba y bendice al Señor allí en su corazón. Me encanta mucho, hermanos, ver a Abraham en esa perspectiva de la fe. Es sumamente interesante, hermano. Fíjese que Abraham se encontró como en una encrucijada en la que él tenía o creer o no creer. Todo estaba quizás en contra. Se encontraba en eso de creer o no creer. Abraham le había dicho al Señor, mira, Señor, mira que ando por ahí sin hijo. Todavía no me has dado prole, Señor. Todavía no me has dado una familia. Y el Señor agarra quizás a Abraham y lo saca de su tienda y le dice, vámonos para afuera. Y le dice a Abraham, alza la mirada al cielo y cuenta las estrellas que están ahí en el firmamento. Y si tú puedes contar las estrellas del firmamento, vas a poder contar la descendencia que yo te voy a levantar a ti. Hermano, yo te voy a dar un hijo a Abraham. Y hermanos, pasaron 2 años y nada. 5 años y nada. 10 años y nada. Supóngase que lo habrá dicho cuando Abraham tenía 40 o 50 años. Otra década y nada, otra década y nada. Abraham, yo te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo. Y hermanos, si usted lee lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 19, ahí se nos va la fe para abajo, hermano. A cualquiera, porque en Romanos capítulo 4, versículo 19, dice que llegó, hermano, Abraham casi a la edad de 100 años. y que su cuerpo estaba como muerto ya, hermano, de tantas décadas que tenía. Pero no solamente ese era el problema, sino que también tenía una viejita a su lado de la misma edad. Y no solamente eso, sino que tenía una matriz muerta, estéril toda su vida. Mano. Y Dios le había dicho, te voy a dar un hijo. Hermano, a cualquiera se le va la fe a la suela de los zapatos. Pero ¿qué dice el versículo 19 de Romanos 4? Dice que Abraham no se debilitó en fe. El versículo 20 dice que Abraham se fortaleció en fe. Y el versículo 21 dice de que Abraham fue un hombre que estaba plenamente convencido que el que había prometido tenía poder para cumplir sus promesas. Imagínese, hermano, tenía poder para cumplir con lo que él había hablado. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Mientras Sara no salía embarazada, él se sostuvo con unas palabras que están en el versículo 17. Y dice él que él llamaba las cosas que no son como que si fuesen. Las cosas que no eran de ninguna manera. Las cosas que no tenían ninguna posibilidad. Las llamaba como una realidad ya en el futuro. Eso, hermano, es lo que de esa manera se sostenía este hombre de Dios. No tengo hijo, pero lo voy a tener. No tengo hijo, pero Dios ha hablado, pero Dios ha prometido. Así que de esa manera se detuvo. Hermano amado, usted que tiene posiblemente problemas, tal vez no usted, quizás su hijo, tal vez está drogadicto, a lo mejor la vida de él no tiene ningún sentido y está perdido para siempre. Usted que tiene fe en Dios, hermano amado, vea a su hijo, pero no vea, no lo vea como lo que él es, sino que como lo que él llegará a ser por medio de la fe, porque cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Viene esa bendición para su vida. Así que aquellos que se encuentran en un callejón sin salida, hermano amado, mírese como que si usted ya salió de ese callejón. Y no es usted con su astucia, ni con sus conocimientos, ni mucho menos, hermano, con sus propios medios, que usted va a salir de ese hoyo, porque usted ya trató, hermano, por décadas, y está en el hoyo, y está metido más en el hoyo. Si usted va a salir, es porque el poder de Dios lo va a sacar fuera, aleluya, por medio de la fe que usted tiene en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, Moisés le decía al pueblo, pueblo, no teman, vean, vean, la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. A esos egipcios que ustedes han visto, nunca los van a volver a ver. Porque yo soy Jehová que peleo por vosotros y vosotros estaréis. Para eso se necesita fe, hermano. ¿Cuántos creemos la palabra de Dios? Hermano, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar, la va a finalizar. Él ha hablado y, hermanos, así será. Otra lección que aprendemos en el cruce del Mar Rojo es de que el Señor le dijo a Moisés, Moisés, ya llegaste a la ribera del mar. Casi los pies de ustedes tocan las aguas del mar. Faraón se viene acercando. Está más cerca que nunca. Y le dice el Señor a Moisés, Moisés, levanta la vara, extiéndela sobre las aguas del mar y divídela en dos, aleluya. Y divídela en dos. Una imposibilidad, hermanos. Una imposibilidad. Pero alza tu vara. Extiéndela sobre el mar y habla la palabra, háblala. Hermanos, en nuestras palabras hay poder, lo sabía usted. ¿Por qué maldijo el Señor la higuera? Nunca más vuelva alguien a comer fruto de ti. Porque, hermano, en las palabras hay poder. Amén. Las palabras ungidas que puedan salir de su boca, hermano, hay poder. Abre ese mar, divídelo en dos. ¿Saben que esa vara que tenía Moisés, una vez en su mano, él tocó una peña y brotó cantidades de agua para darle beber casi a 500,000 de personas? Había algo en esa vara. No en la mano de Moisés, había algo en esa vara. Una vez Moisés levanta la vara, se divide el Mar Rojo en dos. Había algo en esa vara. Una vez, hermano, Moisés estaba enfrente de algunos, ministros de Faraón, en medio de hechiceros y brujos. Y Moisés tenía la vara en su mano y la lanza al suelo y se convierte en una culebra, en una serpiente. Entonces los hechiceros dijeron, Dios, no es nada. Ellos tenían también una vara. Y la lanzaron también al suelo y se convirtieron la vara en serpientes. Porque Satanás tiene poderes mentirosos, hermano. Se convirtieron en serpientes, pero ¿qué pasa? Viene la serpiente cuya vara pues se había convertido en serpiente de Moisés. Y hermano, empieza a degullir a todas esas serpientes. Se las come a todas, hermano. Se las come a todas. ¿Cuál es el mensaje que está allí, hermano? ¿Cuál es el mensaje? Esa vara, hermanos, que tenía Moisés, ese palo que tenía en la mano, simbolizaba el poder y la autoridad que Dios le había delegado a Moisés. La vara no tiene ningún valor. Pero la vara estaba simbolizando el poder del creyente y la autoridad del creyente. Gloria al Señor. Eso es lo que significa. Así que el cristiano, ante los problemas de la vida, ante los ataques del enemigo, ante las barreras y ante los obstáculos que el enemigo levanta en nuestra vida, yo me pregunto, ¿cómo harás para defenderte, estimado hermano? ¿Qué hará usted para defenderse en la vida, para derribar y para hacer huir al enemigo? Usted no tiene una vara. Usted no tiene una vara. Usted tiene lo que simboliza la vara. Tiene el poder y la autoridad que Dios le ha delegado a usted, gloria a Dios. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad, he aquí os doy derecho, he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada nos va a dañar, aleluya. Hermano, son victorias las que el Señor le quiere dar a su pueblo. Así que Moisés no tenía una vara, pero sí, hermano, esa vara estaba simbolizando el poder y la autoridad que Dios le había dado. Le hago una pregunta. Si Moisés no hubiera levantado la vara, ¿se hubiera partido el Mar Rojo? ¿Ah? No se abre, hermanos. No se abre. Era una orden. Hubiera caído en un acto de desobediencia. Con que una vez el Señor le dijo, háblale a la roca, y él enojado no le habló, sino que la golpeó. No vas a entrar a la tierra prometida. Señor, es cosa seria, hermano. Si él no levanta la vara y la extiende sobre el mar y habla la palabra, no se abre ese mar. Usted tiene que ejercer autoridad sobre el diablo. Usted tiene poder y autoridad para ejercer eso, estimado hermano. Hay situaciones que no se van a resolver en nuestra vida si usted no usa la autoridad. Posiblemente algún padre de familia que quiera vivir confiada y tranquila y cómodamente en su hogar, hay algunos que no ejercen autoridad. No ejercen autoridad. Y no ejercen autoridad. Y no reprenden, y no exhortan, sencillamente porque quieren estar cómodos. Quizás le dejan a otra persona que sea el ogro de la casa. Pero no. Vas a tener problemas. Usted va a tener problemas. Porque los muchachos necesitan la autoridad. Y el Señor a usted se la ha dado para que la ejerza sobre sus hijos y sobre su casa. Entonces, hermanos, qué importante es esto que yo les estoy diciendo. Ejerzamos esa autoridad que el Señor le ha dado. Es, hermano, el arma que Dios le ha dado para que usted se defienda en la vida, inclusive de esos ataques del enemigo. ¿Qué otra lección, hermanos, aprendemos de este cruce a lo largo del mar? Bueno, hermanos, que el pueblo de Dios haya cruzado toda esa franja del Mar Rojo, eso, hermano, claramente significa de que Dios le abre camino a su pueblo. Para que usted pase en seco y pueda escapar de las garras del enemigo, gloria al Señor. Si usted es un cristiano, si usted es una cristiana, y por supuesto que tiene fe en el Señor Jesús. Si usted es una persona piadosa, yo quiero decirle a usted, hermana, de que Dios va a abrir camino. Él dice que Él abrirá camino en el desierto y que va a lanzar río en medio de la soledad. Él lo ha prometido. Si el problema suyo es financiero, hermano, habrá camino para su problema. Si el problema es familiar, habrá camino para ese problema. Si el problema es interior, moral, espiritual, si fuera interno, psicológico, emocional, habrá camino, habrá una trayectoria de escape para su vida. Hermanos, ¿qué camino nosotros podemos seguir? Por supuesto, hermanos, que en la vida, cuando tenemos problemas, dice la Biblia que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Cuando la gente está estresada, cuando la gente, hermano, tiene problemas, cuando la gente tiene enfermedades, cuando están sumidos, posiblemente hasta en una desgracia, se escuchan muchas voces, hermanos, en medio de la sociedad. Mira, este es el camino. Imagínese, está estresado por obvias razones, y pudiera ser de que ya tenga un principio espiritual en su vida debido a ese estrés. Pudiera ser. Y viene alguien listo y le dice, mira, para que te vaya este estrés, hay un camino, hombre. ¿Cuál? Te voy a llevar al método de control mental, Silva. Te voy a llevar a Nueva Acrópolis. Te voy a llevar para que te puyen con la acupuntura. Te voy a llevar para que hagan esto. Métete al Hare Krishna, hombre. Y empezamos. Mira, son caminos de muerte, hermano. Un hombre que está en conflicto necesita encontrar un camino, ¿me entiende? Y el Señor está dispuesto a ese que sufre a abrirle un camino. Pero ¿cuál será ese camino? ¿Cuál será ese camino? Unos aventureros se adentraron en la selva. Era un safari que se adentró en la selva. Y estando varios días en medio de esa exuberancia, uno de ellos se apartó un poco del grupo, de tal manera que se perdió en medio de la selva. Y él quiso encontrar a sus compañeros, no los encontró por ningún lado, por varios días perdido. Se subió a las montañas más altas para ver si podía divisar alguna civilización, algún pueblo para dirigirse hacia allá. No miraba nada. Se subió a la altura de los árboles y desde la copa de los árboles divisaba por todos lados y no miraba absolutamente nada. Estaba extraviado completamente. Pero en esos días, él mira que un nativo se atravesó por ahí. Y entonces lo siguió, lo alcanzó y le pidió un favor. Dime cuál es el camino para la civilización. Yo quiero ir allá, dime por dónde está. Y este nativo le dice, mira, aquí no hay camino. En la selva no hay camino. Pero sí te quiero decir una cosa. Yo soy el camino. Y si me sigues, yo te llevo a la civilización próxima. ¿Saben una cosa, hermanos? Hace 2000 años hubo uno que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Yo te voy a llevar al cielo, aleluya. Él es el único camino, hermano. Aquí no vale nada. Todos los caminos, hermanos, son caminos de muerte. El único camino de vida es nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que han seguido al Señor han dejado de estar extraviados y ahora han encontrado la vida. Han encontrado la vida. Así que el enemigo muy bien puede decir, encerrados están. Que lo diga de los paganos. Que lo diga de aquellos que rechazan el Señorío de Cristo. Que lo digan aquellos de aquellos que no se quieren arrepentir de sus pecados. Pero, hermanos, no lo puede decir del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, por mucho que esté metido en situaciones difíciles, de todas esas cosas, el Señor lo va a librar. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, el Señor le librará. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre de gloria, te damos gracias, Señor, en este momento. Porque tu palabra es verdad, Señor. Señor, este mundo en el cual vivimos, Señor, es como una jungla, oh Dios. Es un lugar difícil y hostil, oh Dios amado. Hay una depredación enorme. Hay sinsabores. Hay mucha desesperanza. Hay muchos que nacieron, oh Dios, con expectativas, Padre. Pero después de ello, Señor, fracasan en la vida, desechan la vida que tú les has dado. Señor, en este mundo, Padre, no hay camino de salvación. Por eso te alabamos y te bendecimos. Porque viéndonos a todos nosotros en desgracia, tú descendiste de tu trono de gloria. Te despojaste de tus vestiduras reales. Tomando forma de siervo, te humillaste hasta lo sumo, Señor. Y viniste a dar tu vida en la cruz del Calvario. Con el único objeto de que nuestros pecados sean perdonados. De que podamos ser salvos. De que podamos ser templo y morada del Espíritu Santo. Que después de instruirnos y alentarnos podamos servirte y adorarte y después llevarnos a las moradas eternas. Qué lástima, Padre, que hay millones y millones que todavía, Señor, no conocen el camino. Y ese camino eres tú, Padre. Porque solamente tú, oh Cristo, perdonas, solo tú salvas. Solo tú fortaleces, solo tú guías. Tú eres nuestra vanguardia, eres nuestra retaguardia, oh Dios mío. Por muy débiles que seamos, Señor, tú eres nuestra retaguardia. Padre, puede que hayan personas que estén abatidas en esta hora. No hayan qué hacer. No hay camino de escape. Ya probaron una y otra cosa. Y lo que hay en ellos es desesperación, ansiedad, miedo. Tú los has traído a esta iglesia en esta mañana para que escuchen tu evangelio. Y para que sean salvos por ti, Señor. Tócalos en esta hora, Espíritu Santo. Tócalos. dales a conocer la salvación, oh Dios, que tú tienes preparado para ellos. Mientras seguimos en oración, estimado amigo y amiga que nos visita, qué momento más especial para usted. Usted está en el lugar adecuado escuchando la palabra del Señor. Esa palabra tiene que traerle esperanza a usted y tiene que producirle fe. De manera que si usted cree en el Señor Jesucristo, Él será su Salvador. Él va a perdonar todos sus pecados y le va a dar una vida completamente diferente. Estimado amigo, abra su corazón de par en par. Invite a Dios a su vida si nunca lo ha hecho. Abra su corazón de par en par. Dígale, Señor, yo te necesito, ven a mi vida, perdona mis pecados, Señor. Antes de invitarte a mi vida, lávame con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario y ven a habitar en mi vida. Ya no estaré solo, tú estarás conmigo, Señor. Deje que Dios pelee la batalla por usted. Recíbalo como su Salvador personal. Recíbalo en esta hora. Yo quisiera preguntar en esta hora si hay personas que desean recibir a Cristo como su Salvador personal, porque el Evangelio es para el necesitado. El Evangelio no es para aquel que se considera sano, el Evangelio es para los enfermos. Quizás nuestra alma está enferma, está abatida. Recíbalo, invítelo a su corazón en esta hora. Si usted lo quiere hacer, déjeme ver su mano levantada porque yo quiero orar por usted en esta hora. Habrá personas que desean recibir a Cristo como su Salvador personal. Ahí usted donde se encuentra, levante su mano. Yo quiero invitar a la congregación que se ponga en pie en esta hora. Y vamos a cantar, ven a Él que te espera tu buen Salvador. Vamos a orar en esta hora, en este momento. Sí, Señor. Usted que quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, yo quiero invitarle a que salga usted de su asiento. Este no es asunto de que si siento pena o no siento pena, siento presión o no la siento. Usted necesita a Dios. Yo quiero invitarle para que usted deje su silla fría, venga acá y deje que el calor del Espíritu Santo lo bendiga a usted. Mientras cantamos esta alabanza, allá arriba, allá afuera, aquí adentro, salga de su silla, venga acá y reciba a Cristo como su Salvador personal, mientras cantamos una vez más. Aleluya. Gracias, Señor. Una vez más. Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí, Señor, hemos cruzado el Mar Rojo, Padre. y nos ha sacado con brazos potentes, oh Dios mío. Rey de gloria, no queremos vivir más en el desierto, queremos llegar a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, o sea, a la vida de abundancia, a la vida de la plenitud del Espíritu Santo, Señor. Conduce, Padre, a tu iglesia, Señor, a esos lugares, a esos remansos que tienes preparados para cada uno de nosotros. Gracias te doy en esta hora. Y Señor, mientras el día dura, te pedimos que tu presencia, Señor, siempre